Cine Universitario, Luna Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual.
Con Estela Maris Pollean.
Buenas tardes, acá atravesando el otoño, las hojas, sintiendo este momento como de calma cuando llego hasta acá y vengo caminando hasta la radio, al encuentro, disfrutando del día, el color del cielo. A mí el otoño es el que más me resulta denotativo.
Los colores que van variando y esta parte de la Patagonia es mucha imagen tiene en el otoño.
Un lienzo, sí, dijo, sí. Por ahí. Y nosotros estamos transitando el ciclo El Eternauta, ciencia ficción y memoria en el cine argentino. ¿Te gustó El Eternauta?
Me gustó, la vi, finalmente la vi, caí rendida. Caí rendida a sus pies, El Eternauta, finalmente la miré. Hice maratón, por supuesto, no me dejé ningún capítulo para ver. Después sí dejé, estoy en espera de la otra temporada, por favor.
Ansiosa ya.
Yo que soy de mirar series maratónicas, o sea, me gusta empezar y terminarla. Obviamente cuando no son muchos capítulos, ¿no? Tampoco voy a mirar 40 capítulos, no me alcanza el día. Pero bueno, me quedó ahí esa de que, bueno, ¿cuándo la segunda parte?
Sí, creo que empezaron a filmar la segunda parte. Y nosotros queremos hacer, digamos, un poco en esta charla de hoy, hablar de la ciencia ficción, en Argentina en particular, ¿no? ¿Qué pasó? Porque, digamos, la ciencia ficción en general, si uno tiene que nombrar un comienzo, tiene que irse allá por el comienzo del cine, ¿no? Cuando Georges Méliès hizo ese viaje a la luna, ¿no? Que desde 1912 es la película, yo la recomiendo particularmente, es una maravilla. Tim Burton después en Alicia recupera alguna de las flores que aparecen ahí, ¿no? Y bueno, tiende a ser universal y fue un poco la idea que se planteaba el cine por un lado y el deseo en ese momento de llegar a otros planetas, a otras estrellas, a la luna, el viaje a la luna. Por eso Godard alguna vez dijo que Méliès en realidad estaba haciendo noticiarios de la época, más que los Lumière. Pero si uno lo tiene que encontrar en algún punto, lo va a encontrar en la ciencia ficción, ¿no? O sea, no sé si él, yo no le estudié, si a Méliès, pero no con una precisión científica, ¿no? Buscar cada cosa, leerme todos los libros que se escriben, no. Sí he disfrutado, estuve en el Museo del Cine en Francia y vi todos los muñecos enormes que armaba. Bueno, algunas cosas se perdieron, pero bueno, y hay muchas referencias al viaje a la luna. Es como atravesar una enciclopedia, ¿no? Ese museo es impresionante, la Cinemateca, etcétera, etcétera. Y si tuviéramos que ir un poco más adelante, ya vamos a las vanguardias, y ahí nos encontramos con el expresionismo alemán y Metrópolis, Fritz Lang, que hace ese mundo tan disruptivo y a la vez también denuncia tanto, ¿no? Las diferencias sociales, la explotación. Sigue siendo una película muy, muy de culto, pero además una enseñanza del cine. Eso, ¿no? Luego nombrar a Tarkovsky, ¿no? Solaris, Starker, que viene un poco también de un desprendimiento de lo que fue en su momento el formalismo ruso, ¿no? Y luego tendríamos que hablar de cine americano y nos perdemos porque la ciencia ficción es como muy propia, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, hablar del qué pasa con la ciencia ficción en Argentina. Si bien no es uno de los géneros más visitados, ¿no? Los más visitados en Argentina, para mí, es bueno, obviamente el drama, el melodrama, uh-huh, el policial, esos están entre los más frecuentados. En algún momento mucho también el musical por el tango, ¿no? Entre esos géneros, y la comedia, ¿no? Entre esos géneros se cruzan, ¿no? De películas. Invasión es una película de 1969, uh-huh, de Hugo Santiago, con guión nada menos que de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Más que un clásico, es una película de nicho, una película de... Esto lo encontré en algunas referencias que hay en la red, ¿no? Se combina la ciencia ficción con el policial, uh-huh, y es una clara alegoría a regímenes autoritarios, ¿no? Hay mucha información de la película. La película es una película muy extraña. Gusta mucho a la gente joven y plantea situaciones propias de la ciencia ficción. También combina un poco el policial. Y creo que ahí tenemos un poco del tráiler.
Mejor así, uno se cansa de esperar. Voy para allá, don Porfirio.
¿Pasa algo?
Se van a juntar con el camión. Herrera, me entendiste bien, ¿no? Los esperás en el depósito. A café no vas.
Si alguien ha de morir, el más indicado soy yo. Ustedes pueden ofrecer su valentía y su destreza. Yo solo puedo ofrecer mi muerte. Está bien, Irala. Lleve también el mío.
Es que en mi situación hay que mentir a los amigos. También a vos te mentí.
¡Aquí!
Que mi mujer crea que esto fue un accidente.
No es nada, Julio. Nos hemos visto en peores.
un juego. Aquí no hay que demostrar nada.
El límite del sufrimiento físico ha sido establecido. No hay razón para llegar al último término.
O de cualquier modo van a matarme. No tengo por qué hablar.
¿Qué haría usted si tuviera el revólver?
Lo mataría.
Está bien. Usted es un hombre valiente. Usted merece que lo mate.
Le cuento un secreto. A mí me gusta jugar a los misterios.
El tráiler es largo. Vamos a dejar la película, el link de la película, porque se puede ver en red. Han hecho un trabajo muy interesante y se ve digitalmente muy bien.
Porque es una película del año 1969.
Sí, y vos sabés que esta película de Hugo Santiago, te decía, Olga Zugarri, si no me equivoco, Lautaro Murúa, los rostros, y dice que Olga Zugarri no entendía porque decía que en la dirección de la marcación de actores como que le daba mucho aire, entonces no sabes, viste, a veces la dirección de actores cuando te dejan así mucho a tu aire no sabes por dónde ir, pero resulta una película muy de culto. Vale la pena, ahí está toda para verla.
Sí, ahí está toda.
Hay que aprovechar cuando está en la red y verlas por YouTube y eso, porque a veces las quitan después, entonces
claro.
Bueno, uno puede ir buscando, ¿no? Pero esto es un tema. Otra película que seguramente recordás es Hombres mirando al sudeste, ¿no?
Ay, qué linda película.
¿Por qué? Para vos, no ¿por sé, qué razón?
Me la nombrás y ya me da como ya una ternura, como una cosa así en el cuerpo de haberla visto.
Es un
visto.
Poema visual.
Claro, de haberla visto, ¿viste? Tal vez eso que muchas veces nos pasa también con el cine, que uno tal vez no se acuerda en detalle porque tiene que precisar, volver a ver qué dice la película, pero sí tiene y le queda en el cuerpo las sensaciones subjetivas de esa película. Las emociones. Así que, Eliseo Subiela además tiene esto, ¿no?
Subiela, toda una trayectoria en el surrealismo y ciencia ficción hay bastante.
De armar poesía en la imagen.
Ambientada en un hospital psiquiátrico, sigue a un paciente que dice venir de otro planeta. Rantés, el personaje principal, es un ícono del cine argentino. Digamos, si tiene mucho de ciencia ficción, es lo que te decía, tiene mucho de poesía, ¿no? Pero además la película fue plagiada. Kay Paz, una película del 2001 de Kevin Spacey. No hubo compra de derechos, yo no sé en qué habrá quedado eso, pero la película quedó ahí media, ¿viste? Por eso, bueno, vamos a escuchar un poco de un momento que te va a hacer emocionar.
Deine Sonne, 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 deine Sonne
Bueno, esto está dentro de una secuencia de la película donde uno de los personajes, es una larga entrevista quizás, habla del tema de lo raro. No, me parece, más allá de leer la sinopsis, todo lo que dijimos, el tema de lo raro en el cine es muy frecuente y a la vez poco frecuente también. Porque lo raro es aquello que no debiera estar ahí. ¿Qué quiere decir? Bueno, es como que te desubica en algún momento. Y yo me acuerdo que en Hombre mirando al sueste me había quedado muy muy impresionada cuando lo visitaba la hermana y se sacaba los zapatos y los ponía en una bolsa y no sé, esa parte tan surrealista de su vida, extrañamente maravillosa. Eso, bueno, la oda a la alegría, el momento ese, creo que era por la apertura democrática, una cosa cercana. Bueno, otra película que me pareció que teníamos que sí o sí nombrar era Moebius, que es una película argentina de ciencia ficción del 96, dirigida por Gustavo Mosquera. En un futuro no muy lejano, un misterioso accidente ocurre en un metro de Buenos Aires. Un coche que circulaba por la vía desaparece, perdiéndose en el tiempo debido a un extraño fenómeno que solo un científico puede resolver. Es un film de tipo futurista, de ciencia ficción, realizado íntegramente por estudiantes de la Escuela de Cine Argentina y dirigida por su profesor. Bueno, yo de esta película, yo no estaba en el país, pero sí tuvo mucha repercusión en Barcelona, donde estaba, en la Autónoma. Todos me preguntaban, en ese momento no era tan fácil ver una película como ahora, así que medio me había quedado pendiente. Yo no es un género que visite tanto.
¿La ciencia ficción?
No, no, salvo algunas muy emblemáticas, ¿no? Como, bueno, Stalker, Solaris, Metrópolis, 2001, bueno, y las de nuestro país, por supuesto. Esta otra, La Sonámbula, Recuerdos del Futuro, que transcurre en una Argentina ucrónica, donde las Fuerzas Armadas controlan los recuerdos de la población. Metáforas que tienen que ver con el control de Estado, el trauma colectivo, tiene un diseño de producción bastante ambicioso. Bueno, después, más acá en el tiempo, otra es La Antena, de 2007. Esta película, bueno, tiene mucho que ver con los medios de comunicación, ¿no?
O sea, la antena que no somos nosotros.
Claro, no, no, es otra antena, es otra antena. Tiene poco diálogo, mensajes y alegorías claras al poder de los medios, y con un mensaje fuerte hacia la libertad de expresión. Es en blanco y negro la película. Después hay otra, me encontrarás en lo profundo del abismo. Esta es mucho más reciente, a ver si está por ahí el tráiler.
Mañana era una guaraguazú. ¿Viste esos zorros de patas largas? Quería volverse un humano. Pero tiene un precio. El hechicero lo miró y le dijo: ¿pero vos realmente querés ser un humano? Si no podés sacrificar aquello que te duele, entonces lo lamento mucho. Y una cosa más: vas a seguir soñando en ser humano hasta que te mueras.
Bueno, esta película es mucho más reciente. Matías Rispau, con $1,500, llevó a la pantalla una obra de altísima calidad, con un guión en colaboración con Boris, influido por obras tan icónicas como El Eternauta, Stalker, sí tiene mucho de eso cuando uno ve el tráiler, ¿no? El universo de Lovecraft, el horror cósmico, todo eso presente en la cinta. La obra comienza con el personaje principal, Vanon, encerrado en su auto en medio de la lluvia. No tiene señal, no sabe bien qué pasó, pero hay indicios de que el mundo cambió para siempre. Pronto se da cuenta de que hay enormes criaturas surcando por las calles de Buenos Aires, oscura y casi destruida, mientras la poca gente queda luchando por sobrevivir y tal vez por algo más.
La atmósfera se manifiesta en la cinta por la música. La música es muy envolvente, está compuesta por Pablo Fu y hay muy interesantes efectos especiales. Boris Ecu es el que colabora en todo el guión.
Bueno, una película para verla. La película se estaba por subirse, se veía en festivales y en plataformas. No chequeé mucho de esta película, me quedó también para mí como para verla, para tener en cuenta. Hay muchas más películas de ciencia ficción. Hay textos escritos sobre ciencia ficción en Argentina y también es un muy lindo tema para investigar, ¿no? Uh-huh. Digamos, para tenerlo en cuenta para quien les gusta investigar, primero porque las que aparecen son pocas, entonces uno podría investigar sobre ello y dejar el camino abierto como para ver si hay más, qué pasó, o por qué Argentina, teniendo un mundo de literatura tan fantástica, no ha sido tan recurrente en su realización en la ciencia ficción. Se ha dado más esa línea de que la resume muy bien El secreto de sus ojos, el policial, y pero también tiene visos de comedia en algún momento, viste que va y viene. Entonces, muy bien resumido los géneros que se han trabajado en nuestro país y que esperemos se sigan haciendo, porque prácticamente está, no hay ayuda, está muy complicado. Hay información constantemente de que, bueno, no hay créditos, si bien se suben, también veo información de que se pueden presentar a créditos, no sé, parece que no está la cosa como estaba en otros momentos, ¿no? Ya venía mal, pero me parece que, bueno, en el último tiempo la cosa declinó y la industria del cine es muy importante y hubo un momento que tuvo muchísimo aporte.
Sí, tuvimos muchísimo. Y mucha producción de cine y de películas aquí en el país, bueno, cosa que ahora cuesta y bastante realizar, y muchas de las cosas que estamos viendo se hacen en otro lado, ¿no? Con producciones argentinas, pero en otros lugares.
Sí, ahí confluyen varias cosas, no es solo lo que pasa en nuestro país, también es las transformaciones que está habiendo en el universo audiovisual. Tengo ganas de dedicarle algún
micro a ver lo que pasa, cuántas plataformas que hay sobre el vínculo, viste, dijimos el Eternauta, las series, la, y mira, acá yo había posteado algo porque era impresionante, a ver si lo encuentro porque lo puse por ahí, era impresionante. En Instagram habían subido, ves, esta decía, trata de ver cine de ciencia ficción, mm-hmm, si te gustó el Eternauta. Entonces ponían invasión, un grupo de adultos se organiza para detener a los invasores que ya están entre nosotros, aparecía Moebius, decía, si te gustó el Eternauta, y ahí mirate, y te ponía varias películas,
claro,
entonces para... yo ilustré eso era en
para una... para ver. Y también, bueno, se dan estas cuestiones por ahí en el cine que no es un cine de ciencia ficción pura, sino que se dan estas cuestiones de en las películas de esto que decías, a mí me sale, debe tener una otra palabra, ¿no? Pero mezclar géneros hacer realizaciones que tengan
la hibridación, de géneros, sí. Mm. Sí, hay mucha hibridación. Esto que te decía que aparecía es en Redebrius. Uh-huh. Redebrius, ¿no? Y sugerencias. Entonces estaban esas Moebius, las películas que nombramos, ¿no?
Uh-huh.
Quizás alguna me encontrarás en lo profundo del abismo, ¿no? Un mundo distópico donde la noche parece eterna, la lluvia es constante, unos seres acechan, Manon deberá encontrar refugio. Pronto será puesto a prueba.
Bueno, y ahí, bueno, te dejan para poder seguir viendo. Y en este, mirá todo lo que pensaba, todo lo que produjo el estreno de Eternauta. Por un lado, toda una cuestión de que el mundo está hablando de esta serie y de esta obra, y a raíz de eso, de lo que sucedió en nuestro país, de la búsqueda de los nietos y las nietas, todo lo que, y además de rescatar el cine propio del país dentro de esto que no es muy conocido, que es la ciencia ficción. Todas las cuestiones que se van como desparramando,
sí, es un abanico,
este estreno, un abanico de cosas, sí, impresionantes,
sí, sí. Bueno, el tema de las pantallas es fuerte porque en algún momento me acuerdo cuando estábamos en teoría de la comunicación, un día Andrés me dice, Estela, para parar la angustia existencial, en algún momento se van a necesitar un montón de pantallas. Que ya Bradbury había hablado de todo esto, ¿no? Fahrenheit y todo aquello. Y en la pandemia yo me acordaba mucho de eso, ¿no? Porque uno, bueno, a lo largo del tiempo. Y claro, lo que pasa es también que las películas son muy epocales. Las películas te llevan a recorrer tu país por distintos momentos. El jueves que viene vamos a hablar del cine y la memoria. Vamos a traer películas sobre Oesterheld, sobre estas temáticas, sobre otras, pero como para ir haciendo, bueno, estos micros que hacemos como ciclos cuando podemos, porque también es verdad que nos quedan afuera algunas cosas, como el Festival de Cannes, que no es poca cosa.
Y lo que han dicho muchos de sus representantes, de lo que está pasando, no solamente acá, ¿no? Pero bueno, en algún momento nos pondremos a hablar un poco de ese festival tan en mayúsculas, y otros festivales más pequeños que también se están dando. Tratamos siempre de hablar un poco de todo, pero este ciclo me parecía que era importante hacerlo. Creo que no sé si habíamos hecho algún ciclo de ciencia ficción en general que además juegue con esto también de otras temáticas que traen a colación de una presentación de una serie. Y bueno, hay el mundo siempre a lo largo, uno ve que a lo largo que pasa el tiempo hay personas que ven la vida de forma muy lineal. Entonces a mí me parece siempre que la tienen más fácil, ¿no? Pero estamos lo que vemos muy en circular. Entonces yo veo los tiempos, viste, como ida y vuelta. Y ciencia ficción miraba mucho de pequeña, porque miraba los ciclos de cine de superacción.
Claro.
Entonces ya nosotros nos sentábamos con papá, ¿viste? A ver, con un poco de queso y dulce a la tarde de los sábados. Y empezaba con un western, después creo que seguía un ciencia ficción, después venía el policial. Claro. Y bueno, algunas se enganchaba a mamá también, algunos amigos.
Pero es que es muy interesante porque te saca. A mí me gusta ver cine de ciencia ficción. No, a veces no tanto, pero bueno, hablando de cine de ciencia ficción extranjera, por ejemplo, me gustaba mucho una serie que era B, Invasión Extraterrestre.
Ah.
Y bueno, fue un momento de la época de la juventud en donde estaban después los Expedientes Secretos X.
Ah, también, claro. Sí, sí, sí.
Pero es... entiendo que es un cine que no se aleja de las realidades y que denuncia muchas cosas, pero que... te permite, sí, meterte en un mundo que no es lo cotidiano, que no es lo que vos transitas todos los días, y entonces...
Y tiende a ser muy anticipatorio también, porque bueno, toda la ciencia ficción jugó con eso. Yo no quise entrar en el cine americano porque también había una vertebración de un proyecto con el cine de ciencia ficción del tema de la otredad, quiénes eran los enemigos que venían de otros planetas. No quise entrar en todo eso porque tenés que dedicarle... realmente un programa a lo que fue la construcción del cine americano en distintas épocas de la ciencia ficción. Pero si uno se pone con grandes realizadores, no hay ningún tipo de improvisación, sí. Pero también cómo adelantó la época, hubo algo que no se adelantó que fue el tema de los teléfonos celulares. Sí aparecieron en alguna que otra serie, creo, pero los teléfonos celulares no se llegaron a ver, o puede que sí en alguno, pero perdido, ¿no? Como, bueno, también el tema de la teletransporte, hay cosas que todavía tampoco llegaron.
Un montón de cosas.
Que aún no llegaron.
Bueno, cine americano de ciencia ficción, un programa para cuando quieras.
Ah, bueno, sí, si ¿vale? querés hacemos un programa de ciencia ficción americano. Sí. Hay a dedicarle tiempo, hay muchísimo material. Y no,
ahora nos quedamos con el cine local.
Pero ahora nos quedamos local. Ahora vamos a hacer el cine local y la otra semana toda la temática de la memoria, quién originó el libro, ¿no? Esther Hell, algunas películas, etcétera, etcétera.
Bueno, ahí pedido de Estela hacia Pelle, y el tema de cierre, y Pelle acá nos comparte Blues del Atardecer, El Reloj, banda sonora de la serie El Eternauta.
Y un saludo especial a todos mis colegas
por
el día de
te dijimos entonces, fuera de aire y
me dijiste, pero a todos los colegas. A mí me decía Ricardo, pero no veo tantos autos, digo que es el día del reloj.
Claro.
Bueno, así que muchas gracias.
Nos encontramos el próximo.
Por este espacio siempre es como que tenemos una cita.
Sí.
La canción, unidos somos dos, queremos esquivar la soledad. Una mujer se fue, leyendo mi show, jamás podía encontrar a alguien con quien andar. No estoy solo.
Thank you.
Cine Universitario, Luna de Invierno.
Con Estela Maris Pollean.
En el Hilo Invisible.